Nuevamente os saludo, amados hermanos y amigos, en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Jesús, mi Señor. Yo no puedo pronunciar ese nombre solo. Y digo con todo respeto que he aconsejado a mis hermanos en diferentes lugares y en diferentes formas, y hoy lo digo también aquí en forma de introducción, porque estoy mencionando el nombre. Dice San Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo, y en el caso a mí me ha llamado mucho la atención la forma en que por lo regular se refieren al Señor y lo mencionan Jesús, 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 como si nomás fuera cualquier persona igual que nosotros. Y como muchos entre nosotros ahí se llaman, que de paso recomiendo que mejor no lo usen para que no tomen el nombre del Señor en vano, como estaba dicho Israel. Y en el caso, no creo que hay demostración de respeto, porque el texto lo dice, si yo tengo el Espíritu Santo, yo voy a referirme a ese nombre con respeto, porque no es cualquier nombre, es el nombre que es sobre todo nombre, sobre todos los nombres de Dios, con más razón sobre los nombres de nosotros, es el nombre de Jesús, el Señor, porque es el nombre supremo de Dios. No es nomás Jesús el Hijo de Dios, no, ese es parte del misterio. Es Jesús el Señor, es el Dios Todopoderoso, no hay nadie más fuera de Él. Y en ese nombre os saludo y deseo en el nombre de Jesús, de Jesucristo mi Señor, que Dios os bendiga. Oremos para pedir al Señor su bendición. Padre nuestro, una vez más delante de ti, estoy dándote gracias y pidiendo tu bendición y tu unción. En el nombre de Jesucristo, una vez más, invoco ese nombre para que tu bendición, Señor, sea en mis labios, en el oído de los que escucharen, para que tu palabra traiga el efecto deseado. Amén, Señor. Quiero ahora invitarles para que los breves minutos que estamos pueda quedar la idea de la enseñanza que en estos momentos quiero que consideremos. En el capítulo 5 de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, Tesalonicenses capítulo 5, voy a leer dos textos. Dice el verso 2 y el verso 9, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. El verso 2. Y el 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la razón que estoy usando estos dos textos es porque son usados en forma aislada, en una manera muy fuerte, muy popular y muy efectiva, usados, insisto, en forma aislada, en la forma en que no debe de ser usada la palabra de Dios, porque la Escritura no es de particular interpretación, y eso habla de ambos aspectos, que no es un solo hombre el que lo puede entender todo, ni es tampoco un solo texto el que lo dice todo, sino que debe de combinarse lo que está antes y lo que está después, lo que está en el contexto y después del texto, lo que está al principio del Santo Libro y lo que está al fin, porque el Libro de Dios no se contradice, ni tampoco entonces puede salir una doctrina de un solo texto aislado. Y los textos que he leído, no tengo mucho tiempo para elaborar sobre ellos, pero sí quiero mencionar que son usados entre ellos otros más. El Libro de Daniel, el Libro de Apocalipsis, textos usados en forma aislada para darle forma a una doctrina que se ha hecho popular en los últimos 150 años aproximadamente, y más en los últimos 50 años de este siglo, de una manera muy particular, el ambiente cristiano de tipo pentecostés, o sea, donde están las manifestaciones del Espíritu. Este texto, estos textos y otros más, digo, se han usado entonces para darle cuerpo a una escuela de pensamiento que se llama el futurismo, en el cual todas las enseñanzas que traen terribilidad y traen juicio se aplican a un futuro que acontece después de un rapto misterioso que se efectúa en la iglesia 7 años antes de la venida, de la segunda venida del Señor, y que se lleva a cabo en una forma misteriosa en que la iglesia se desaparece. No me extraña que más de alguno de los que me están escuchando sea de los que han estado creyendo y esperando en un rapto misterioso. De mi parte, confieso que fui enseñado en ello en mis principios. Allá cuando empecé era nuevo en el ambiente de mi gente. Era nuevo la enseñanza. Era unos cuantos 2, 3 años que había entrado en una forma fuerte la enseñanza de las doctrinas del futurismo. Y en esa manera yo mismo fui instruido para creer que existía un rapto. Y después, al empezar a presidir y a funcionar en el trabajo del servicio del ministerio, yo mismo empecé también a enseñarlo, y por muchos años lo enseñé, aun cuando ocupaba puesto de prominencia en lo que viví en las organizaciones de donde el Señor me sacó, para enseñarme también que el sistema de gobierno de Dios no debe de ser de políticas y de títulos y de puestos. Ese no es el tema, pero como lo viví, entonces menciono que mientras estuve en esos puestos de diferentes grados, de posiciones, de autoridad y de rangos religiosos del ministerio, que ahora predico en contra y rechazo, y que yo no tengo ni uno ahora, pero en ese tiempo hablé de eso, muchos creyeron por mis labios esa doctrina, y doy gracias a mi Dios porque llegó un día, no hace mucho tiempo de esto, sino que hará un poquito más de unos 10 años para este tiempo de mi vida, porque quiero especificar la fecha en la que estoy hablando. Estoy hablando a fines del mes de septiembre de 1988. Y la razón que estoy mencionando la fecha, que por lo regular no lo hago en los programas radiales, la voy a explicar enseguida. Y digo, hace un poquito más de 10 años que Dios quiso abrir mi entendimiento y precisamente mostrarme en esta escritura que he leído, en donde está el texto que ya mencioné, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Yo usé ese texto para enseñar que el Señor va a venir a robarse a la iglesia como el ladrón viene a robar. Así enseñé, en lo que fui enseñado en mi ignorancia por muchos años, así creí y enseñé, hasta que el Dios de la gloria, a quien bendigo y doy gracias, estando leyendo su palabra, hace el tiempo que ya he mencionado, no es mucho, un poquito, 10 años en comparación de los ahora ya poco más de 40 años que tengo sirviéndole a mi Dios, es poco, esto último. Pero bendigo a mi Señor, porque aquí mismo me mostró el Señor lo que dice enseguida. Dice: mas vosotros, hermanos, dice el verso 4, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Fijémonos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. ¿Qué es lo que pasó en mi mente cuando Dios me llamó la atención sobre este texto? Que continúa, por cierto, diciendo: por tanto, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos, mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Dios abrió mi entendimiento ahí solo leyendo la palabra, para entender que el texto que yo había estado usando por años para decir que el Señor viene a robarse a la iglesia era una enseñanza torcida, porque en realidad el Señor no viene a robarse nada. No, Señor, su iglesia es de Él, no se la viene a robar. Y no viene tampoco a llevarse a las escondidas, porque si yo tuve la suficiencia de llevar a mi esposa hace 40 años y poquito más ya al altar, para que todos vieran que la hacía mi esposa, ¿seré yo mejor que Dios? Él va a ser a su es, a, va, va, va a unirse en las bodas con su esposa amada delante de los ojos, no nomás de los ángeles, de los millones y billones de seres celestiales, sino también delante de todo el mundo, y no nomás de los que vivieren para el tiempo de su venida, de su regreso, que ya es inminente, no nomás de los que estuvieren vivos entonces, sino en los que habrán entonces de resucitar, de por todas las edades, que habiendo oído de una manera o de otra que Dios existe, que Dios tiene su palabra, que Dios tiene a su pueblo, a Israel y ahora también a su iglesia, van a resucitar para ver las bodas. No se va a robar la iglesia. Dios abrió mi entendimiento y entre más años han pasado, más convencido estoy de esta maravillosa verdad, porque encontré que lo que yo había leído en los otros libros, lo que había oído de mis enseñadores cuando yo era un principiante, y todo aquello era un arreglo macabro. Y digo macabro porque es una masacre espiritual en la que con ella y tantas otras enseñanzas de mentira que el diablo ha puesto para trastornar a los cristianos, a las borreguitas del rebaño del Señor. Esta es una de ellas, enseñándoles que la iglesia se va a ir en un rapto misterioso, en un rapto en que la iglesia se desaparece. Y son multitudes lo que lo están creyendo. No es así, mi hermano, no es así. El texto otro que leí es el que sigue, porque leí de el 2 hasta el 8 ahorita, y el 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Y la enseñanza futurista, la enseñanza del futurismo, usa el texto que dice que el Señor así vendrá como ladrón de noche, para decir que el Señor viene a robarse la iglesia en un rapto misterioso. Y luego usa el verso 9 para decir que mientras no acontece el rapto, entonces la iglesia está llamada para no sufrir, porque dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Los textos están bien, los que están mal son los que los tuercen, porque hacen que digan lo que Dios no quiere que digan. Ya dije, no viene como ladrón para robar, viene como ladrón a la hora que no lo esperan. ¿Quién? Los que no lo están esperando, pero los que lo estamos esperando, no viene a robarnos, ni viene tampoco cuando no estemos esperándolo, porque precisamente eso es lo que vivimos haciendo, cada uno de aquellos que ahora no andamos jugando, sino que andamos en serio, empezando con mis compañeros ministros que están en el sentir que estoy yo, y cada uno de mis hermanos en diferentes partes del mundo, de diferentes razas y colores a quienes yo conozco, que andan y andamos con todo el corazón, que vivimos dormidos, borrachos, distraídos, ocupados en lo del mundo, no, porque los que duermen de noche duermen. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Dijo San Pablo, que vivimos continuamente de noche y de día, sin cesar ni un momento, esperando aquella esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa, no de un rapto misterioso, sino de la manifestación gloriosa. Que aquí dice también, unas cuantos renglones arriba, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí continúa. Y luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el Apocalipsis, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y esa fue la promesa que él hizo. ¡Aleluya! Y ahora ha enseñado el enemigo que la iglesia va a irse en un rapto misterioso, que nadie se va a dar cuenta. Mi hermano, mi hermana, que has creído esa farsa, esa escritura, esa enseñanza, esa teoría tomada por base en escrituras torcidas, ten cuidado. Ahora el texto 9, el versículo 9 dice que no nos ha puesto Dios para ira, y ese, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Y ese texto lo han usado para decir que la iglesia, mientras se va, mientras llega el tiempo del rapto, entonces está llamada para no sufrir. Este texto está bien, porque no nos ha puesto Dios para ira, porque el día de su ira, el día de su gloria, el día de su manifestación maravillosa, así como dice acá en la siguiente página, Segunda Tesalonicenses capítulo 1, donde dice que el Señor viene en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Es en la ira terrible de Dios que viene. ¿Cuándo? Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeren. Lo que dice aquí San Pablo una página antes es lo mismo que se va a cumplir entonces, porque no estamos llamados para ira en ese día. Ahorita, desde que el Señor ha llamado a su pueblo, a Israel, hace cerca de 4,000 años, y a la iglesia hace cerca de 2,000 años, su pueblo está llamado como ovejas de matadero para ser atribulados. No es la ira de Dios, es la ira del diablo. Y cuando Dios permite aún que el enemigo nos azote, cuando Dios mismo nos azota, lo hace como padre, porque dice que el padre al hijo que ama castiga. Y así también dice que somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Es cierto que no somos llamados para sufrir la ira de Dios, ni ahorita, porque lo que Dios nos haga es azote para salud. Y en ese día tremendo, ya leí a dónde y a quiénes viene esa ira. Y de esa ira somos nosotros librados, porque Dios no nos ha llamado para esa ira, sino para alcanzar salud. Ya dije cómo y cuándo, pero ahora mencioné al principio una fecha. Dije, en el tiempo en que estoy hablando este mensaje, a fines del mes de septiembre de 1988. ¿Y por qué lo repito por segunda vez? Porque hace precisamente unos cuantos días llegó a mis manos un libro y también volantes, en los cuales de 20 años atrás un ministro empezó a redactar un libro enseñando que el rapto iba a acontecer entre 3 días. Entre el 10, el 11 y el 12 de septiembre del año de 1988. Y ahorita han pasado varios días de la fecha, y por eso lo estoy hablando. Ya pasó esa fecha. Este hombre daba 88 terribles y poderosas razones para asegurar, jurando por todos los cielos, que el rapto se iba a verificar en estas fechas que he mencionado, que acaban de pasar. Tengo gusto de decir, el que quiera de los que me están oyendo, que le mande alguna fotocopia del volante que se extendió por donde quiera, y aún de alguna de las páginas del libro que este ministro redactó, con todo gusto pídanoslo y se lo mandamos. Da razón entonces, dije, que el rapto iba a efectuarse en la primera parte en los primeros días del año judío, que es la fiesta del Rosh Hashanah, de las fiestas judías del año, del principio del año judío, del calendario judío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha habido tal rapto. No va a haber tal rapto, mi hermano, porque el rapto es un arreglo. Una vez más, antes de dejarlos, hago un reto, con respeto, no con viveza, sino con el amor del Señor, para sacudir a mi hermano, a mi hermana, que debe también despertar como desperté yo y entender que lo que vivimos esperando no es un rapto misterioso 7 años antes de la segunda venida del Señor. No, Señor, no. De ello hablaré en una forma más amplia, en una forma más particular, en otra ocasión. Pero ahora estoy mencionando, ¿verdad?, de que ahora que se ha verificado esto, hago este reto con todo respeto. Quienes quisieren, quien quisiere, fuera quien fuere, con todo cariño y respeto del amor del Señor, le invito para que me pruebe en la Biblia, en una forma específica y concreta, sin otros libros, sin notas, sin arreglos, en la Biblia, que me enseñe dónde está un rapto misterioso que se efectúa 7 años antes de la venida del Señor. El que me pruebe en la Biblia que hay un rapto, le doy todo el tiempo que desee para que lo busque. Todo el tiempo que desee. Y le pago la cantidad de dinero que me pida. La cantidad de dinero, no voy a señalar número. El dinero que me pida, le doy si me encuentra en la Biblia dónde está esa doctrina que los apóstoles no predicaron nunca, ni creyeron en tal cosa, que por los siglos tampoco lo enseñaron. Los reformadores empezaron a señalar el papado como el anticristo y los jesuitas sacaron el principio de la doctrina del futurismo y a mediados del siglo pasado, por mensajes disque del espíritu, vino también la confirmación de esas enseñanzas falsas y para ahorita han tomado auge en una forma tremenda y son multitud de los que están esperando un rapto que ya dije, este pobre hermano no quisiera estar en sus zapatos. Porque qué vergüenza, cuánto se dijo y juró y perjuró que había razones poderosísimas que a Dios le había mostrado que el rapto se iba a efectuar entre el 10, 11 y 12 de septiembre de 1988. Ha pasado ya. ¿Y dónde está el rapto? Mi hermano, no hay tal rapto. Viene tribulación y viene sacudimiento para los hijos de Dios, para que estemos despiertos, no azote, no juicio, sino amor por amor. Pero viene también el terrible juicio para el mundo. ¿Tú qué esperas? Dios nos bendiga, porque el Señor viene pronto, no en un rapto, en su segunda venida en gloria. Dios os bendiga.